Hola amigos, les doy la bienvenida a este podcast Lecturas Políticas. Acá leeremos y discutiremos diferentes libros importantes en la historia del pensamiento político liberal.
Bueno, hola a todos. Estamos en el que es casi el último capítulo de los tres tomos del libro de Hayek, Derecho a la Legislación y Libertad, pero que después... En la realidad no es ese último porque tiene un epílogo para la próxima semana, pero en cierto sentido el último originalmente. Así que estamos acá leyendo el capítulo Contención del Poder y Desmitización de la Política, capítulo 18 del libro, si se considera la edición completa con los tres tomos. Y en el tercer tomo vendría siendo el capítulo 7. Estamos acá con Pablo. Hola, Pablo.
Hola, equipo, ¿cómo están?
Jorge.
Hola, equipo, ¿cómo están?
Juan.
Hola, Fernando. Hola, equipo.
Álvaro.
Hola, Fernando. Hola a todos.
Y la Antonia.
Hola, equipo.
Bueno, estamos aquí vamos directo al capítulo, en el final de una gran obra y larga, en la cual Hayek analiza un poco el poder. Parte inmediatamente diciendo que lo importante en el análisis de las sociedades es el contener el poder, ¿cierto? No sé, Pablo, ¿dice algo?
No, de hecho, me parte muy bien, parte con una frase la que me encontré notable, dice, la limitación eficaz del poder es el problema más importante del orden social. Y eso lo encuentro súper interesante porque, bueno, si una parte del liberalismo encuentra súper importante también el mediar el conflicto, que también es una parte importante del problema hobbesiano. El otro problema hobbesiano es cómo limitar al poder, pero al mismo tiempo, cuando lo limitáis, uno otorga poder a esa entidad para limitarlo, pero al mismo tiempo entonces cae en una contradicción, sino como en un riesgo, ¿no? Al hacer eso.
Claro. Ahí cita explícitamente a Popper, quien habría sido quien uno de los autores filósofos políticos que más importancia le dio a esto, un poco quién tiene el poder como gran problema de la filosofía política, y lo que dice tú, Pablo, es cómo contenerlo, ¿cierto? Sería el gran problema. Ahí cita específicamente la diferencia entre una democracia y una dictadura. En el fondo, la democracia lo que permite es que el poder se vaya cambiando, de alternancia, de manera pacífica. Y no existe otro mejor que ese, y la diferencia sería las que cambian de manera violenta, esas serían claramente la dictadura o tiranía.
Ahí hay un punto interesante que agregar a propósito de Popper, porque Popper lo que plantea esencialmente es que la pregunta desde el punto de vista de la filosofía política ha estado abocada a quiénes deben gobernar, y Popper dice esa pregunta está mal hecha, dice. Pero en el fondo el quiénes deben gobernar no resuelve el problema del ejercicio del poder, sino que la pregunta debería ser ¿qué instituciones nos protegen de potenciales malos gobernantes?, dice Popper. Y eso es un poco lo que inspira también a Hayek en este capítulo.
Y lo que inspira, si nos ponemos en general, al liberalismo, o sea, que es contener justamente las instituciones que contienen, siempre pensando que puede llegar cualquier personaje, incluso el más malo, de ahí la frase que los hombres no son ángeles, a gobernarnos. Entonces, claramente eso.
Este primer apartado me acordó una frase que Vincent Ostrom decía, que en el fondo crear un gobierno es una Faustian bargain, decía él. Era una negociación faustiana, porque uno crea esta entidad que se supone que te resuelve el problema del poder, pero al mismo tiempo tenés que generar mecanismos para que el mismo no abuse de ese poder, de limitar al poder. Entonces es una negociación faustiana, decía Vincent Ostrom.
Claro. Entonces aquí empieza a analizar un poco, digámoslo así, como la principal causa por la cual se genera la democracia, ¿ya? Y da harta vuelta a que la democracia, al basarse en la mayoría, lo que empieza a generar es que las mayorías empiezan a ser simplemente sumas de grupos de interés que los políticos empiezan a agrupar para juntar mayorías. Y Hayek dice que eso es contrario al espíritu de la democracia y contrario al espíritu en el fondo de que lo que la mayoría quiere es diferente a que la suma de ciertas mayorías puedan imponerlo al resto, a toda la sociedad, ¿no es cierto?
Sí. De hecho, ahí, a lo largo de este capítulo hay una idea súper interesante con respecto a como el problema endógeno que tiene la democracia limitada, que en el fondo es como metastática, que una vez que se le otorga un gran poder a esta democracia limitada, y como dijiste tú, en esta búsqueda de mantener coalición en base de grupos de interés, lo que hace es como destruir el propio principio de la democracia y generar un poder ilimitado que no tiene contrapeso, que es el mismo problema que teníamos con el soberano jovesiano. Entonces, al final de cuentas, nos encontramos, si seguimos a la democracia ilimitada en sus últimas conclusiones, nos encontramos en el mismo problema que con el Leviatán tiránico.
Claro. Y eso es poco, digamos así, intuitivo, porque se usa siempre la misma palabra, la misma figura, como la mayoría. Lo que la mayoría dice no es lo que la mayoría dice. Es como, me cachan, ¿no? Es como bien confuso. También es en fondo, es decir, lo que la suma, el 50 más 1 no quiere decir nada con lo que la mayoría le conviene, algo así, porque eso, pero igual eso es diferente.
Hay un punto ahí que Sartori lo explica muy bien en un libro que se llama ¿Qué es la democracia? Él dice que de alguna manera la democracia se basa en este mecanismo mayoritario, pero que se produce una concepción errada de lo que implica. Porque Sartori dice, finalmente el mecanismo electivo, que es a través de mayorías, se traduce en una elección que genera una minoría, que son estos representantes. Y de alguna forma, Sartori dice, el problema es que la gente asume que aquellos representados efectivamente encarnan la voluntad popular en términos generalizados. Y de alguna forma Hayek también advierte esto, probablemente está planteando que de alguna manera finalmente esta democracia ilimitada termina conformando oligarquías que además se ven presionadas por otras oligarquías en función de la captura de renta, lo que obviamente termina no representando a la opinión de una mayoría, sino más bien la pugna entre ciertos grupos organizados que conforman minorías y por lo tanto terminan desvirtuando lo que es la democracia en sí. Me parece que es un punto que Hayek ahí tiene al respecto.
Yo tengo entendido que incluso Rousseau hace esa diferenciación, pero...
Sí, Rousseau también, no cuando plantea la idea
de la voluntad popular,
claro, en el fondo igual está pensando en las democracias clásicas de la antigüedad, que eran en pequeños grupos, y ve la imposibilidad de alguna manera de que esto se produzca cuando hablamos de 15 millones de personas.
Claro. Entonces, bueno, ahí mismo, así mismo, sigue analizando esto, la democracia, las mayorías. Bueno, se refiere mucho a los poderes especiales que pediría cada grupo, de manera que hace cuestiones discriminatorias cada grupo, pero los políticos acceden a otorgar esos poderes especiales de grupo de interés para juntar mayoría, y dice que acá se pone radicalis, o sea, no radical, sino que enfático, o más bien claro, al decir, nadie que conozca lo que sucede en todo este tiempo, que va amenazando la libertad, viene justamente desde la izquierda, no en razón de los fines particulares que persigue, que en el fondo es llegar al poder y a llevar a personas en su palabra, sino que los distintos movimientos socialistas son los únicos cuerpos que se organizan y que por eso mismo atraen muchas personas, de manera que se suman, se juntan y así buscan entonces imponer su modelo de sociedad preconcebido al resto. Y aquí Hayek dice, hay que olvidarse estas cosas y el orden liberal debería ser una cuestión netamente negativa.
Eso me recuerda mucho la idea de como de gobierno de Kukatas, en el sentido que es como un concepto muy neutro, muy en cierto sentido vacío, que busca solo lidiar con conflictos más que establecer un proyecto preconcebido de lo que debería ser la sociedad, lo que debería ser una sociedad buena, etcétera. Aquí Hayek en ese sentido es similar en la línea argumentativa con respecto a la concepción de lo que debería ser un Estado liberal.
Claro. Y ahí empieza a hacer énfasis en la necesidad de que las reglas de recta recta conducta, las normas generales de conducta sean de carácter negativo, ya que prohíban más que te inciten a hacer algo, lo que sería positivo. Y acá él lo justifica esencialmente en la ignorancia que tenemos todos los seres humanos sobre el mundo y sobre cómo alguien tiene que, tanto uno como el resto, tiene que afrontar y dirigir su vida, ya que son miles de hechos inconmensurables que afectan a cada persona de una u otra manera. Dice incluso una frase: solo los tontos piensan que lo saben todo, aunque los tontos, dice, abundan demasiado. Dice que incluso para algunos es excesivamente molesto esto. Yo encuentro muy asertivo esto. Para eso, algunos que molesto esto son los, yo les diría, no sé, los que se creen con el conocimiento de cómo tiene que la gente tiene que vivir su vida. Diría uno, la gente que se cree buena persona y que puede imponer la bondad en otro, o los conservadores que dicen cómo tienen que ser, cómo el mundo tiene que ser en función de qué valores, cosas así. Esa gente colapsa al mero planteamiento de que la regla debe ser negativa y no tienen que ser, porque incitar a uno a vivir de una u otra manera. Bueno, ¿Pablo dice algo? ¿O?
No, que en el fondo, y eso apunta siempre a esta idea de que se ha tratado a lo largo de este libro y a lo largo de la Constitución de la Libertad, con respecto que el orden social en el fondo es un orden espontáneo que emerge a través de la cooperación de los individuos, ¿no? El establecer muchas reglas positivas y establecer ciertos parámetros preconcebidos, de cierta manera, impide que emerjan o surjan el descubrimiento de estas formas de vida que son en el fondo las que los individuos desean y van de acorde con los pensamientos de ellos. Entonces,
ahí yo separaría en dos ámbitos. Es que la norma positiva, en el fondo, de cómo tiene que ser la salud o cómo tiene que ser la educación, esa es más entendible, es monopólica en el fondo y prohíbe a eso mata a la sociedad civil, impide que salgan cuestiones alternativas, por lo general mejore y que le ponen presión a este pseudo monopolio. Y lo otro también es por la dignidad humana, o sea, eso por el lado de las consecuencias, y lo otro por la dignidad, porque incluso, por más bueno que sea, eso lo vamos al final, uno tiene el derecho a enseñarle a sus hijos, para ir a un caso puntual y bien gráfico que es la educación, la vida que uno estima importante vivir, o forma de vivir. Entonces, por eso Hayek dice que deben ser más prohibiciones, más que cuestiones positivas. De ahí pasa la centralización y descentralización. Encontré medio ambiguo este apartado, pero hace un llamado a descentralizar y hace una propuesta como de asamblea bicameral, de manera que hayan elegidos en todo el país y también tengan el contrapeso de otra cámara elegida por regiones, diferentes regiones. Y sobre eso hay miles de formas que uno podría pensar, sistemas electorales que permiten más o menos descentralización. Dice algo de que Estados Unidos defiende, dice, llama una guerra estúpida, algo así. Estados Unidos subsidia países que no son, no entendí muy bien eso. Me imaginé, dice que Estados Unidos debería subsidiar y ayudar a países libres y no a países subdesarrollados socialistas. Yo pensé que, no sé, la Alianza para el Progreso de Kennedy, no sé.
No, lo que dice ahí es que de alguna forma, claro, se financian países que impulsan políticas contrarias a lo que debería ser una política en favor de sociedades abiertas. Eso es lo que, y esto lo plantea en función de esta tensión ideológica, probablemente con el bloque soviético en el contexto.
Lo dice Hayek,
que en el fondo, en vez de promover de alguna forma o financiar el desarrollo de sociedades abiertas, terminan financiando políticas que van contra esos marcos.
Claro, por un afán de conquista mundial. Pero no entendía por qué eso tiene que ver con descentralización. Pero bueno, un poco, si uno piensa que esta es la capital y nosotros somos las regiones, al sur de Estados Unidos, un pueblo al sur de Estados Unidos. Después habla de la regla de la mayoría, como enfrentada a las normas de derecho, que es un poco lo que hablamos, que habló antes y aquí vuelve a profundizar, que la regla de mayoría no significa justamente la expresión de la mayoría, sino que puede ser la suma de puros intereses, y eso es degeneración de la democracia. Después, justamente en función de eso, habla que sería una coacción en el fondo injustificada cuando afectan a personas y discriminan en función de su situación, la que sea, que se haya perjudicado por el grupo de interés que operó a su favor. Repite eso, yo creo, ¿no?
Hay una frase buena cuando dice en la 501 al final, dice: mientras persista la forma actual de democracia, no podrá existir un gobierno honesto. porque en el fondo, con las dinámicas actuales, siempre hay grupos que forman grupos de presión, que hacen ciertas políticas públicas, ciertos impuestos, cierta, cualquier cosa que sea una ley, que trabaja para uno en medio de otros, tratando a la gente de forma desigual. Entonces, con esa dinámica inherente de la democracia, cuando no tiene controles, en el fondo no puede haber un gobierno honesto, en el caso. Eso lo encontré muy bueno.
Claro.
Sí, en la misma página, fíjate que en la página 501, en el párrafo anterior, Hayek dice una cosa que me parece muy, muy interesante, cuando dice que el error de valorizar demasiado esta regla de la mayoría está estrechamente ligado a la falsa idea de que la mayoría es libre de hacer todo lo que se le antoje. Esa explicitación en verdad me pareció súper interesante y en ese mismo párrafo vuelve a la idea que vimos en unos capítulos anteriores cuando dice que es incompatible la libertad del pueblo con la libertad del parlamento, es decir, es una o la otra, y eso me pareció súper interesante de esta sección.
Claro, es súper poco, digamos, presente esto en la opinión pública. La palabra mayoría está completamente sobrevalorada y casi presentada como un santo, ¿eh?
Yo creo que hay un problema educacional grande con el tema de la democracia, con el tema del concepto de la democracia. Yo creo, bueno, aparte, por mi propia experiencia a nivel escolástica y universitaria, yo nunca estudié nada con relacionado a la democracia, a la democracia representativa, al por qué tiene que tener límites, a las paradojas de la democracia y todas las cosas que a las cuales habla Hayek, que parecieran ser como fundamentales para el orden liberal. Yo, por lo menos, con la educación que tuve, nunca se me hablaron de ese tipo de cosas. No sé usted.
Sí, pues bueno.
Hay un punto acá.
Cabrón, pero en Chile la educación cívica es claramente
deficitaria.
Uno grande, claro, deficitaria, especialmente en los últimos 30, 40 años.
Por ejemplo. De hecho, que hay un punto clave, porque Hayek de alguna forma dice que el sistema actual dominante, quien decide sobre las cuestiones de interés general, no es la opinión común, que en el fondo se refiere, yo creo, a la opinión pública, que de alguna forma va dirimiendo los asuntos, sino que es esta mayoría que debe su existencia al hecho de ir satisfaciendo intereses particulares de grupos pequeños, dice Hayek. Y Hayek esto lo asocia de alguna forma a una distorsión que se produce en las democracias con lo que él llama el proceso de compraventa de votos. Es decir, que finalmente los grupos que piden los votos no los obtienen en función de opiniones que estén en el espacio público, sino más bien mediante la oferta de eventuales beneficios, derechos o lo que sea a ciertos grupos de interés. Y dice que de alguna manera esto hace que finalmente la vida política para el ciudadano se vuelva despreciable. Y eso lo ve como problemático Hayek. Porque de alguna forma, yo presumo que él ve que eso va alimentando esta dinámica, ya sea oligárquica o clientelar, del sistema político. Y entonces dice, una mayoría de los representantes del pueblo basada en el mercadeo, las demandas de los grupos, no puede jamás representar la opinión de la mayoría del pueblo. Entonces aquí hay una... Hayek de alguna forma considera que las opiniones o las opiniones, opiniones mayoritarias en el espacio público son valiosas, y el problema es que los grupos políticos hacen una captura de aquello en función de otros criterios que escapan a la opinión pública. Eso me parece que es relevante en este planteamiento hayekiano.
Total, po. ¿Qué podemos hacer con eso, Jorge? Propónnos la salvación.
Y de hecho...
Un sistema mixto.
Un sorteo.
Y sorteo. De una asamblea ciudadana sorteada y otra de senadores electos.
Bueno, Pablo, ¿y decir algo? Porque voy a pasar a la palabra.
Que todos estos problemas se ven exacerbados a través del deterioro del lenguaje, que es la siguiente.
Y la segunda apartado se llama confusión moral y deterioro del lenguaje. Algo que Hayek acude varias veces a lo largo de toda su obra. Incluso tiene una especie de ensayo publicado en Londres sobre el lenguaje. Y me gustó la cita de la sabiduría oriental de Confucio, en la cual dice: cuando las palabras pierden su significado, el pueblo pierde su libertad. Muy bien. Así que yo creo que esto hemos, sobre esto hemos andado mucho, hartas veces. Creo que lo vivimos el día de hoy, sigue presente. Y Hayek acá habla de Dewey, principalmente, que un gringo al cual le critica hablar de libertad como exclusivamente libertad positiva. Después habla de un Morris Ginsberg, que iguala a democracia con justicia social. Y después se ríe y ridiculiza de manera bien increíble a David Miller, que es un famoso... Él habla de un joven estudioso, como que era una promesa. Y bueno, y lo fue. Ah, sí, pues, y lo fue, tiene buenos libros, es un gran teórico de la filosofía política. Y acá Hayek se ríe él en su cara como alguien que es una promesa, puede llegar a decir cuestiones como que lo justo tiene que ver con una acción justa, tiene que ver como con un orden de cosas y no con... Desliga completamente el tema de la justicia de la acción, de la voluntad. Bueno, creo que es bien interesante lo que dice ahí y llama, claro, justamente a no creer en los santos tampoco, porque este es un gran teórico del liberalismo, de hecho.
De hecho, en la 503, la nota al pie, la nota al pie número 4, dice: me pregunto si estos filósofos que confunden el lenguaje alguna vez leyeron en su vida David Hume, Adam Smith y Aristóteles.
Sí, ahí está escribiendo en el fondo un burócrata de la academia.
Claro, y toda esta gente que en el fondo, claro, creen que descubrieron la rueda en la academia y que no tiene ningún sustrato histórico, intelectual, y tienen esta facilidad para mezclar el lenguaje y para deteriorar el lenguaje porque no tienen ese bagaje histórico que les forma de dique a ese deterioro del lenguaje.
Cita Hume en su tratado, a lo que él habría llamado como confusión de los poetas, lo que no entendí, y que no tengo el tratado, así que no pude estudiarlo, pero quedó anotado. Y también citó a Julian Benda, a quien yo no conocía y no pude encontrar la obra que trataba esto, porque no, Hayek no cita la obra.
¿La tradición de los intelectuales?
Es que no sé de dónde la cita, pues, porque, o sea, no sé de dónde saca, porque tiene mucho trabajo, pero me habría interesado bien un poco...
No, pero el libro de Benda es La tradición de los intelectuales.
¿Tú crees que de ahí lo sacó? Ya, pues, buenísimo, sí. Anotarlo para nuestro radio. Para nosotros
lo tengo el libro. Ya.
Porque Hayek habría dicho que esto fue descubierto hace más de 40 años y explicitado por Benda. Me llama la atención que cita muy poco a Orwell, porque... Yo, lo cita en sus otros libros, pero no creo que lo suficiente, porque Orwell fue... de los que más, digamos, magistralmente y popularmente se refirió a esto, en su ensayo y bueno, en su famosa novela de 1984. ¿Jorge?
No, de hecho, en la página 504, cuando menciona Benda, él menciona el libro, pero lo hace como un fraseo. Yo no sé francés, pero ahí lo pone en francés.
Ese era el libro.
Y ese es el libro, La tradición de los intelectuales.
Perfecto.
Sí. O de los clérigos, algo así.
Sí, pero es que...
Ya, yeah, perfecto.
De hecho, yo creo que esa tendencia del deterioro del lenguaje que advertía Hayek, que advierte Hayek en muchos capítulos de los cuales hemos revisado, yo creo que con el advenimiento de la teoría crítica, con Foucault y con toda esa gente que vino un año después de Hayek, yo creo que este deterioro del lenguaje se ha exacerbado a niveles ya... Súmale a eso las redes sociales, las fake news que se mezclan con todo este tipo de teoría. Yo creo que el deterioro del lenguaje ya ha alcanzado, estamos en lápices.
Puede ser, sí. Redes sociales, especialmente con la revolución educacional. Ya, pues, y bueno, y ahí dice, si quien quiera profundizar, le hace el ensayo, dice. Y después vuelve acá sobre el tema de qué es la democracia, si es que es un fin en sí mismo. Hoy dice algo de los fines. Y dice, bueno, vuelve a insistir en que no, que es un procedimiento, y principalmente para protegernos de los abusos del poder, y de ese poder sacarlo de manera pacífica, cuando nos parezca inadecuado, ya sea porque abusa, porque no sé, o que porque me dieron lata. Y aquí vuelve a insistir sobre un polémico tema, en que cualquier democracia ilimitada puede incluso ser, o sea, en el fondo, riéndose de la democracia misma, a la cual dice que vale la pena luchar, ya que el mejor conocido, sin embargo, puede caer en tan malas manos que puede degenerar en un gobierno absolutamente totalitario, incluso más aún en uno donde no hay democracia.
De hecho, Fernando Hayek acá en este punto dice algo que a mí me parece relevante porque de alguna forma él vindica la democracia, pero obviamente lo que describe son las distorsiones que ocurren en la sociedad en la que él vive y que de alguna forma son distorsiones que hoy día son apreciables en el contexto de las democracias actuales. Y dice una cosa que me parece interesante, dice, en esta sociedad, refiriéndose a lo que describe como una democracia donde el ideal se ha traducido o se ha convertido en la causa principal del aumento progresivo del poder y del peso de la maquinaria burocrática, él dice, en ese tipo de sociedad, tener peso político resulta mucho más rentable que contribuir a la satisfacción de las necesidades del prójimo. Es decir, es más rentable convertirse en un operador político, claro, obtener renta a través de los partidos políticos,
que vender pan,
que ofrecer servicios o bienes a través del mercado. Y por lo tanto ahí hay un deterioro finalmente de no solo el mecanismo de mercado, sino también de los elementos que de alguna u otra forma sustentan una sociedad libre. ¿Por qué? Porque finalmente lo que uno ve en las sociedades totalitarias es que los que quieren buscar el éxito no solo se vuelven sujetos cínicos, sino que además tienen que de alguna forma ganarse el beneplácito de sus superiores para poder obtener recursos o escalar socialmente. A diferencia de lo que ocurre en un mercado libre, donde tu capacidad en ofrecer servicios y bienes de calidad o que son de alguna forma demandados por la población, te permite tener, entre comillas, éxito. Y por lo tanto, cambia el marco moral con el cual los sujetos se relacionan en una sociedad y otra. Y eso me parece que es relevante lo que plantea Hayek.
Total, obvio.
No, de hecho, ese punto lo trabajó mucho William Baumol, el economista, acerca de cómo este cambio moral hace que la balanza se guíe a los emprendedores a ser más como emprendedores políticos que emprendedores en mejorar la calidad de vida de las personas.
¿El mismo Baumol y Tobin?
Sí. Y bueno, Mancur Olson en el Rise and Decline of Nations, que es el libro que no cita Hayek, pero que sí, también lo recomiendo, habla exactamente de lo mismo, en cómo todos los jugadores relevantes de la sociedad empiezan a convertirse en cazadores de renta o simplemente en buscar juegos de suma cero y la sociedad en el fondo termina deteriorándose.
Bueno, de hecho, perdón, dale, Hayek acá dice que de alguna forma eso va estructurando una sociedad que se basa ya no en el contrato, en el intercambio, que sería el marco de una sociedad que permite el flujo económico, sino en la corrupción. Él lo dice claramente. Dice de alguna forma que el mecanismo entonces para obtener recursos y bienes es la corrupción.
Claro, y eso bueno, un paréntesis, porque no hemos nombrado a Olson, que Hayek lo cita en este capítulo muchas veces, para nuestro radio escuchas, que Hayek dice, yo no tengo mucho más que decir, que lo que ha dicho, lo dice muchas veces, que es lo que dice Mancur Olson en su libro La lógica de la acción colectiva. Entonces, para que sepa la radio escuchas que esto de agregar intereses, formar mayoría, está muy tratado y muy bien tratado en ese famoso libro. Y lo que tú decís, Jorge, claro, que también tiene que ver con lo que dice Olson, genera redes de corrupción, grupos de interés, y eso es bueno que hacer énfasis en la falsa creencia o falsa admiración de que porque un Estado gasta el 50% del PIB, eso es bueno. Es una relación muy rara, porque lo correcto sería pensar que si hay un Estado que está bien, que tiene un bienestar alto, y gasta el 30% del PIB, como Estado, eso es mucho mejor. Significa que el 70% de ese ingreso va a personas que están siendo libres, ocupando su vida y entregando servicios mucho más de manera voluntaria. Esto comparando dos países, digamos, con el mismo nivel de pobreza, el mismo nivel de bienestar o el mismo nivel de PIB, con los mismos servicios ideales. Por eso esa idealización del alto gasto respecto a PIB puede ser pura corrupción y cero creación de valor, por lo tanto, pues, diría uno que incluso peor. al comparar con cuestiones iguales, países iguales. Después entra al Estado y sociedad. Acá creo yo que no es muy atingente hoy día, o no sé si a ustedes les pareció atingente comparar el Estado con la sociedad, no sé si usted aquí dice que...
Bueno, siempre... ¿Ah? Siempre tenemos gente que contemporánea que busca instaurar regímenes que lo disfrazan como pluralista o público, pero en realidad son sobre todo movimientos que promueven solamente un ente monocéntrico monopolizador de los servicios públicos. Y en ese sentido, este apartado hace eco a ese juego del lenguaje, esa destrucción del lenguaje que dice Hayek.
Claro, en el fondo es... enfático en decir, no, igual sí, enfático en decir que el Estado es diferente a la sociedad. Dice que la sociedad, dice que el Estado es una de las tantas organizaciones que está presente en una sociedad mayor, que las sociedades por lo general al ser espontáneas se contraponen a lo que representa el Estado, que es un orden deliberado, planificado. Y dale, Jorge.
No, a mí me parece que acá el punto que trata de poner Hayek en esto tiene que ver con por un lado, lo que tú mencionas, lo espontáneo, es decir, que la sociedad se va conformando más bien de forma espontánea y que el Estado y el gobierno que lo incluye, de alguna forma, es un marco normativo que se conforma de forma deliberada, de manera deliberada. No es que surja espontáneamente y, por lo tanto, los marcos y las reglas ahí pueden ir cambiando, pero la sociedad siempre conserva o debería conservar un marco espontáneo en su desarrollo, en su evolución. Y de hecho Hayek dice, y esto me recordó mucho también un poco lo que discutíamos con Cucata, ¿cierto? Que en el fondo la sociedad se conforma de un flujo y una diversidad de asociaciones, incluso que son múltiples para los sujetos. Es decir, que la persona pertenece a un barrio, pero está ligada a una escuela, también está ligada a un lugar de trabajo. Y por lo tanto ahí, de alguna forma, lo que Hayek indica es que esa espontaneidad, cuando el Estado crece y en el fondo empieza a colonizar ámbitos de la sociedad que no le competen, termina por asfixiar ese marco de espontaneidad. Y termina, por lo tanto, de alguna forma subyugando a la sociedad. Y eso lo ve Hayek como un riesgo. Él dice claramente, las sociedades se forman espontáneamente, lo que implica que sus marcos culturales, sus formas, todo eso va evolucionando espontáneamente, mientras que los estados se construyen deliberadamente. Yo creo que esa tensión la ve, porque a medida que crece el Estado, obviamente esa espontaneidad se debilita.
Claro. Me acordé de Pablo Baniagua y su... Gobierno policéntrico, sociedad de anidad, y el Inor Ostrom, justamente que se están generando espontáneamente y generan una sociedad más grande. Y al respecto a esta misma palabra, y el juego del lenguaje, más que decir directamente lo que Hayek dice, muchos socialistas quieren, que es estatizar todos los servicios, ellos hablan de socializar los medios de producción o servicios.
Colectivizar, hacer público, sociabilizar, abrir la sociedad civil, puro deterioro del lenguaje que en el fondo...
No, y de hecho, un deterioro del lenguaje, o yo diría también...
Manipulación.
Una manipulación, exacto, que conlleva un cambio radical, porque Hayek dice que de alguna forma la sociedad es una red de relaciones voluntarias, ¿cierto? Entre los individuos y entre los grupos organizados. Y esta manipulación del lenguaje inevitablemente termina yendo contra esta voluntariedad e imponiendo entonces obligatoriedad. Entonces el sujeto en una sociedad totalitaria se ve sometido o obligado a involucrarse con la milicia, a involucrarse en un partido político, al trabajo forzado, al adoctrinamiento. Y por lo tanto, estoy obviamente mencionando una sociedad totalitaria, pero ese camino se va construyendo a medida que los ámbitos de relaciones voluntarias de la sociedad son violentados y vulnerados por estas pretensiones.
Claro. Bueno, y de ahí dice que la sociedad no progresa con...
Eso iba a decir yo
también. Dale, Juan.
Claro, en la página 509, cuando dice: una sociedad que se desarrolla no progresa porque el gobierno le imprima nuevas ideas, sino por el hecho de que continuamente nuevos modos y métodos se someten a un proceso de prueba y error. a mí me pareció realmente notable, porque es así como surgen las sociedades y como no debería surgir los gobiernos, ¿me entiendes o no? Porque si un gobierno empieza a limitar su acción en el ensayo y en el error, en verdad estamos súper perdidos. Por lo tanto, claro. Ahí demuestra también que las sociedades, ¿no es cierto?, de lo que se puede desprender de la lectura de Hayek, con el Estado deben actuar incluso de formas distintas.
Claro, porque más encima los errores, además de que la prueba de error del Estado, además de lo costoso y doloroso que es que un Estado cometa errores, lo pagamos todos, o sea, el Estado es un ente burocrático financiado por nosotros. La sociedad va jugando ella misma, sus individuos, sus diferentes empresarios, emprendedores que van jugando y probando
con, claro, su... Asumen los costos.
Claro, con su riesgo. Bueno, de ahí pasa al famoso análisis y comparación del liberalismo con el juego. Dice que no es un juego de suma cero, que todos ganan. Gana claramente el que tenga un mejor resultado, independiente como partió, es otra discusión, pero todos ganan. Y bueno, eso está lleno de matices, pero los que no se entra acá. Pero me gustó lo que habló de los precios, porque es una cuestión que es difícil comprenderla, que te quede inoculada en la opinión pública, más difícil aún, que los precios no son pago o plata puntuales a alguien porque le cae bien o porque no tengo idea, porque lo valora más o menos. Es simplemente una señal que si es alta, está señalizando para que todos vayan hacia allá, y de esta manera esa señal baje. Son señales de miles de miles de miles de coordinaciones, y de manera de facilitar el proceso de intercambio, de trueque, de mercado. Una cuestión que es muy difícil aceptar, porque todos ven los precios como fijaciones unilaterales de alguien que vende algo y está, en teoría, fregándose a otro, pero nada más lejano que eso.
Los precios, en cierta manera, son como señales luminosas dentro de una oscuridad, del cálculo económico. No sabemos qué hacer, qué es la cosa que valora la gente. Los precios, en cierta manera, son como esos pequeños destellos de luz que nos ayudan a guiarnos en la oscuridad de la escasez y de la eficiencia económica.
Claro, después sigue con el paragobierno de interés organizado, como que vuelve de nuevo a esto de la suma de intereses. Encontré súper repetitivo esto, no sé por qué lo repite tanto, pero creo que ya lo hemos visto aquí varias veces. Pero claramente esto, Hayek, lo califica nuevamente como malo, como degeneración de la democracia, y lo que hace... La causa principal de que el gobierno se convierta cada vez más en algo malo. Habla así de los grupos de interés, bueno, nuevamente, y acá se refiere a los sindicatos, que en esa época los sindicatos eran grupos de interés que monopolizaban la industria de los trabajadores, o sea, más bien monopolizaban los trabajadores por industrias, y eso hacía que los trabajadores no fueran libres de trabajar en uno u otro lugar o una u otra empresa, porque eran de ese sindicato y no podían ser de otro. Y eso fue lo que destruyó la economía en Inglaterra y en Estados Unidos un poco antes. Y después fueron liberalizados. No de una manera antisindical, sino que nada más que no va a ser obligatorio el sindicalizarse, libertad de asociación, y no va a ser por rama el sindicato, porque las empresas son muy diferentes y claramente los beneficios y costos de cada empresa en cada región y en cada lugar son diferentes, y cada sindicato, por lo tanto, puede tener mayores o menores beneficios en función de donde esté la empresa. Entonces, la libertad de asociación ahí también juega. Después, habla de centralización. La tendencia a centralizar todo es justamente debido a tu grupo de interés, porque al final, así lo entendí yo, a ver si me corrigen, como el grupo de interés, lo que hacen es cooptar al regulador o al gobierno, les conviene que exista un solo regulador o un solo gobierno. Entonces eso hace tender a que los grupos de interés, que al final los grupos de interés son un lado, pero el otro lado el gobierno, para que tengan poder, para que la corrupción sea efectiva, el gobierno le conviene ser centralizado y así tener el poder que el grupo de interés quiere cooptar, ¿o no? Y entonces eso hace una tendencia a centralización.
¿Mm? Y además dice un tema que me parece muy relevante, que esto se traduce en una mayor ineficacia del Estado, y la respuesta que se ofrece a esa ineficacia es más centralización y más Estado.
Claro, una paradoja. Porque claro, porque se ve que el Estado está, no está funcionando, y la respuesta es como, oye, sí, no funciona, es porque tenemos que centralizarnos más.
Y de hecho, ese fue como el gran debate en el cual Vincent Ostrom se metió en Estados Unidos contra Woodrow Wilson y toda esa estructura burocrática centralizadora de la gran sociedad y toda esa época de los progresistas, porque la filosofía de los progresistas era fundamentalmente centralista. Ellos creían que la forma más eficiente y más responsable y más transparente de guiar la producción de bienes públicos y la burocracia era a través de un solo ente centralizador. Y a medida que iba fallando, el argumento era, bueno, porque no hemos centralizado lo suficiente a nuestra burocracia para lograr la eficiencia, etc. Y bueno, todo eso colapsó con Lyndon Johnson y la gran sociedad a mediados de los 70.
Claro.
Y hay un punto ahí muy, muy clave con el tema como moral o asociatividad. Y por eso a mí me parece que le interesa a Hayek, porque de alguna forma, a medida que esta mayor centralización crece, el rol de las comunidades, de los miembros de las comunidades, va viéndose disminuido y, por lo tanto, se va produciendo una inacción de la comunidad respecto a problemas que les afectan, porque el poder central va tomando el control o va monopolizando un ámbito que era propio de las comunidades en tomar decisiones. De hecho, Hayek dice que de alguna forma la mayor concentración, o sea, él dice que en realidad devolver la prestación de ciertos servicios a las comunidades ayudaría a el renacimiento del espíritu comunitario que se ha visto sofocado por la centralización del poder estatal.
Claro, y eso ahí es el siguiente apartado, y lo conté súper bueno, porque refleja justamente la modernización actual y su, ¿cómo decirlo?, su mala prensa, la mala prensa de la modernidad. Y esa mala prensa vendría siendo justamente por esta centralización que deja a las comunidades completamente alejadas de todas las cosas que les conciernen. Entonces eso lleva, incluso Hayek dice, a un carácter inhumano de la sociedad moderna. Esto está aquí en los 70, imagínate hoy día. Dice que esto no es fruto del libre mercado o el carácter económico de la sociedad, el economicismo, no, en gran medida es porque las personas se alejan de las decisiones que configura su entorno a tal nivel que, como dice Jorge, termina siendo como unas meras amebas. Y Hayek dice, realmente, esto no satisface sus necesidades emotivas. Se puso muy psicológico acá, y decir, claro, como que en el fondo terminan vacío y eso termina nada más que a destruir en el fondo la prensa de la modernidad. Y dice, además de esto, además de toda esta consecuencia anunciada o invisible, se está perdiendo además todo el conocimiento local, porque efectivamente, además de toda centralización, se pierde mucho conocimiento local, mucho más allá de estas emocionalidades o vacío de la modernidad. ¿Pablo?
No, que aquí, este apartado es súper bueno porque tiene hartos puntos interesantes, sobre todo aquí Hayek trabaja elementos de la sociedad civil y elementos como más emotivos, como dijiste tú, que dejan en evidencia que Hayek no es un economicista o que no es un economista que cree solo en la expansión de los mercados. Al contrario, aquí él textualmente reconoce que la modernidad a través de la expansión de los mercados es importante, pero tiene que ser complementada con otros elementos que le dan cierto sentido de trascendencia o de pertenencia al individuo a través de la asociación voluntaria en la sociedad civil. Y lo que hace el Estado burocrático central es desplazar esa capacidad, por lo cual el individuo se encuentra entre el mercado y entre el Estado burocrático y pierde esa capacidad de asociarse a sí mismo. En ese sentido, hace mucho eco con la idea de Tocqueville al respecto. Y el otro punto interesante que también no solo ayuda a entender que no es culpa de la expansión del mercado, sino que también ayuda a entender la crisis de la democracia liberal, que mucha gente tiende a culpar a la democracia liberal por los malestares que ocurren hoy en la sociedad moderna, cuando en realidad Hayek dice el desprecio a la política y el desprecio a la democracia representativa es producto de que los individuos se les ha quitado la capacidad de decidir por ellos las cosas locales de gobernanza.
Claro, justamente como terminaste, Pablo, las personas se alejan de su entorno. Y...
Claro, y no solo eso, sino que la democracia la usamos para preguntarles cosas que en realidad tampoco le son tan concernientes a ellos, pero le quitamos la capacidad de elegir las cosas que realmente le importaban y le estamos preguntando por cosas que no le importaban. Entonces hay este como gap de que hace que la democracia pierda legitimidad ante las personas.
Claro, y ahí pasa a una cuestión que hablamos al principio, que es tiene relación con la anterior, que por lo tanto no hay que insistir en que el Estado tiene que ser el único proveedor de servicios en una u otra medida. Hayek dice incluso aunque sea el mejor proveedor de salud, el mejor proveedor de educación, el mejor proveedor de servicio postal, postal service, correo, no hay justificación alguna para que esto sea así por una cuestión de libertad y por una cuestión de que la sociedad libre sea completamente sofocada. Y obviamente también creo yo por dignidad, que cada uno puede ejercer su libertad enseñándole al resto, a su hijo, como quiera, su modelo de vida, la salud, ejercerla de cualquier manera, y bueno, y un sinfín de cosas. Habla aquí un poco, aquí no se mete en la teoría monopólica, pero incluso dice que se equivoca, creo que yo, porque dice, si es que por mera eficiencia aparece un monopolio, hay que dejarlo. Ahí, bueno, en teoría monopólica no nos vamos a meter, pero bueno, no, tampoco lo desarrolla y está preocupado eso. Y dice, es que también que hay un monopolio al cual está completamente convencido no debe existir, a pesar de que existe todavía, que es el del imprimir moneda. Y cita su estudio desnacionalización del dinero.
Y dicho sea de paso, el trabajo que hace, que marca el renacimiento de la teoría de la banca libre en el siglo XX.
Claro, y para nuestro radio escucha, sería bueno que, si les interesa el tema, que estudien lo que pasó en Chile a fines del siglo XIX, que vendría siendo uno de los mejores ejemplos de banca libre en la historia del mundo, y además de mejores ejemplos, que funcionó de manera muy, muy buena. No quebraron los bancos que emitían ellos su moneda y hubo muy poca inflación. Así que el mismo Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, tiene trabajo al respecto, y Jean-Gustave Corset-Senouil fue un francés que estuvo acá en Chile, patrón de la fundación donde trabajamos todos nosotros, citado por Marx en sus libros, y este francés, viviendo acá en Chile durante 10 años, fue el precursor de la ley de bancos que generó ese gran como experimento natural que exitoso, que fue al final terminado por la siempre clara necesidad de los políticos de financiar una u otra cosa. En este caso, entiendo, como siempre, creo que fue una guerra. Creo que fue la guerra civil. Y fueron cambiando la corteabilidad y todo ese tipo de cosas. Bueno, y después termina con un largo apartado. No sé si ustedes quieren decir algo. Dice varias cosas, como que hay que desmitificar la política, ¿no? Algo así. ¿Alguien quiere decir algo?
No, acá lo que Hayek plantea en el fondo es que, de alguna manera, el error o el riesgo que conlleva esta distorsión de la democracia es que finalmente la política se vuelve un elemento demasiado importante, dice Hayek. Él no desdeña la política, sino que él dice, y esto hay que aclararlo, él no desdeña la política, sino que él dice que la política tiene que tener ciertos límites, y por lo tanto cuando eso se excede, se vuelve de alguna forma costosa y dañina, y absorbe demasiadas energías mentales y recursos materiales, que a la final, dice Hayek, van perdiendo también el apoyo de parte del público, ¿cierto? Y el respeto. Y eso dice que de alguna forma afecta finalmente al sistema democrático. Entonces él de alguna forma lo que plantea acá es que la política y lo que implica el ejercicio de la actividad política tiene que estar bajo ciertos marcos o ciertos límites, porque de lo contrario se produce, y por eso yo creo que el concepto de lo mítico, ¿cierto? Una sobrevaloración de lo político, una sobrevaloración de los políticos, una sobrevaloración desde los liderazgos políticos y de lo que pueden hacer respecto a la sociedad. Y yo creo que ahí se produce también esta idea de que el político puede solucionar todos nuestros problemas, de que el político puede dar respuesta a todo, de que el político sabe de todo, y eso de alguna forma es engañoso si consideramos el punto que Hayek siempre defiende, que es que el conocimiento está disperso en la sociedad y por lo tanto no existe el filósofo rey en una sociedad cualquiera. Y yo creo que es un punto que él plantea aquí de forma bien clara.
O sea, es interesante cómo concluye el capítulo con, en el fondo, con un llamado a tratar de pelear porque no destruyan la civilización. En el fondo, el trabajo de Hayek, por más intelectual que sea y por más rescate histórico y todo lo que se le pueda atribuir, también de cierta forma proviene como de un sentido de velar por lo que queda de civilización, y en ese sentido lo encuentro como notable que tiene como ese ímpetu también emocional, o si quiere decir, como una gesta que hay que hacer por tratar de salvar lo poco y nada que quedaba en esa época de la civilización que él veía deteriorarse.
Y de hecho, complementando lo que dice Pablo, Hayek al final dice una frase que es bien decidora, porque él dice... debemos liberarnos de la ilusión de que se puede crear deliberadamente un futuro para la humanidad. Y probablemente en eso alude no solo a lo que Popper llamaba la miseria del historicismo, sino a esta idea muy predominante en muchos contextos de que puede llegar a una especie de filósofo rey, de que hay un líder político infalible, de que en el fondo algún grupo o algún líder encarna los valores y la moral de manera absoluta, y ese sigue siendo un riesgo finalmente para el desarrollo civilizatorio que ha sido espontáneo y no creado por ninguno de estos líderes o santos o clérigos a lo largo de la historia. Yo creo que en eso Hayek tiene mucha, mucha razón.
El miedo a los mesías. Y sería entonces, ¿no? ¿Atendemos el llamado de Hayek?
A salvar lo poco que queda de civilización.
Bueno, terminamos entonces.
Imagínense lo poco que queda ahora, ¿cierto? Lo escribió los 70.
Lo cual la hago. Tranquilo. Bueno, terminamos aquí nuestro capítulo y nos vendría quedando un epílogo llamado Las tres fuentes de los valores humanos. Así que eso sería todo. Sería todo. Un gusto. Ya vos. Nos vemos la próxima semana.